Buenos días, ahora sí.
Seguimos la serie de las escrituras en los cánticos. Quedan después de hoy. ¿Qué estamos hoy? Quedan dos clases más después de esta. Y hoy vamos a estar hablando de los nombres de Dios. Y muchas de las canciones hoy las vamos a poner ya mismo, pero pues lo van a escuchar después también, que mencionan muchos diferentes nombres de Dios. En el Viejo Testamento, muchos lo saben, en nuestra cultura, no necesariamente ni en inglés ni en español se acostumbra a esto, pero los judíos, cuando le ponían nombre a sus hijos y los nombres de cualquiera, tenían no solo para identificación, sino como identidad, el nombre tenía un significado. ¿Okay? Por ejemplo, mi nombre Daniel, que es un nombre hebreo, significa mi juez es el Señor. El personaje bíblico en la Biblia de Daniel, pues es, le pusieron ese nombre por ese significado, y tal vez era hasta un nombre común hebreo en aquel entonces, no sé, pero así le ponían los nombres a la gente en el Viejo Testamento. Y entonces cuando Dios, el nombre de Dios y los nombres de Dios, porque Dios tiene un nombre, pero también tiene muchos nombres en la Biblia, en el Viejo Testamento, y todos traen un significado. Entonces Dios nos comunica a nosotros quién es, para nosotros poder entender quién es Dios y cómo es Dios y la identidad de Dios y las cualidades de Dios. Dios nos las revela muchas veces a través de los diferentes nombres que nos da en la Biblia, nos ayuda a entender. Y entonces nos preguntamos, ¿es Dios eso para nosotros? O sea, ¿quién es Dios para ti? Dios, a través de sus nombres en el Viejo Testamento, se refiere a sí mismo como el Dios Altísimo, el Príncipe de Paz, el Señor que proveerá, el Padre. De hecho, feliz Día de los Padres. Habemos dos nada más, pero y o sea, que no se supone que Dios sea solamente una cosa a quien oramos o algo como abstracto, sino que Él es para nosotros, por ejemplo, el Jehová Ra, que dice Señor nuestro Pastor. Y muchos de los nombres, y hay muchos más que ni siquiera vamos a tocar por falta de tiempo, pero en el Viejo Testamento se pueden encontrar por lo menos 20 nombres diferentes para Dios que tienen diferentes significados. Y en Apocalipsis nada más hay 20 nombres para Jesús. O sea que todas esas cosas deben ser real para nosotros. Y cuando decimos esos nombres, pues debemos, es bueno que entendamos los significados y que Dios signifique eso para nosotros. Los diferentes aspectos, las cualidades de Dios que están representadas en esos nombres que se nos dan. Y si ustedes, en la mayoría de las Biblias, si ven las notitas abajo, no solo para los nombres de Dios, sino muchas veces para los nombres que se le da a los diferentes personajes, si ven las notitas, les dice muchas veces lo que significan esos nombres. O sea, que para las personas pues también tenía esos significados, pero hoy obviamente estamos hablando de el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre que Dios se da a sí mismo, lo traducimos hoy en día como Jehová, o algunos dicen Yahvé. No, en realidad no se sabe exactamente cómo se pronuncia, pero ese es el nombre que Dios da. El nombre, ese nombre existe, está en la Biblia desde Génesis 2, pero Dios se revela con ese nombre por primera vez en Éxodo 3, cuando conocemos el relato de Moisés. Y eso lo vamos a hablar un poco más después también, creo, pero en el, cuando estaba la zarza ardiente y él le dijo, ¿quién me envía? Primero dice, yo soy el que soy, y después dice ese nombre, y se piensa que es una combinación de letras hebreas que significan básicamente eso, yo soy el que soy. Pero sabemos que hay muchos otros nombres también. Usos para los nombres de Dios. Cuando queremos tener una relación con Dios, dice en Génesis 4:26, desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Cuando decimos esa frase, invocar, invocar el nombre del Señor, que está en la Biblia muchas veces, ¿qué quiere decir eso? Puede querer decir varias cosas. Hablarle a alguien que es real para nosotros, o sea, orar. Cuando le oramos a Dios, Dios debe ser real para nosotros. No estamos recitando un Ave María como los papagayos, sino que le estamos hablando a Dios y Él nos escucha. Y nosotros creemos eso. Y estamos invocando su nombre. Cuando lo escuchamos de la misma manera, cuando obedecemos su palabra, cuando meditamos sobre ella, estamos teniendo una relación, es una cosa real. Dios nos está hablando a través de su palabra. Y cuando le adoramos, y en eso se ha enfocado mucho esta clase, cuando le cantamos y decimos todos estos nombres, es algo real para nosotros, que Dios es todas esas cosas. Estamos invocando su nombre. Y yo creo que si miramos, por ejemplo, otro uso del nombre de Dios es la autoridad espiritual. O sea, cuando el demonio le dijo aquí en Marcos 5 a Jesús, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Estaba usando esos nombres de Dios. Te ruego que no me atormentes. La palabra que se traduce ahí, atormentar, tal vez un poquito mejor traducción sería torturar. O sea, que la sola mención de Dios y de Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, la sola presencia, el solo nombre para un demonio era una cosa de tortura, de tormento. ¿Okay? O sea, que hay gran autoridad, hay gran poder detrás del nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Dice también en Colosenses, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O sea, cuando hacemos cosas en el nombre del Señor, pues lo estamos representando a Él. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta, no percibimos el poder de, o sea, decimos sin pensarlo muchas veces, tal vez oramos todo esto en el nombre de Jesús. Pero debemos darnos cuenta que hay gran poder en eso. Y que hasta los mismos demonios temen ese nombre. Y nosotros, pues, somos representantes de ese nombre. Y invocamos el poder de ese nombre cuando oramos en el nombre de Jesús. Y cuando le oramos, cuando mencionamos el nombre de Dios, los diferentes nombres de Dios. Y yo creo que también cuando hay tentaciones, cuando sentimos que Satanás nos está atacando de diferentes maneras, pues también el nombre de Dios tiene poder para que nosotros nos enfoquemos en Dios y saquemos a Satanás y sus ataques de nuestros pensamientos. O sea, que todas esas cosas, pues, eso nos da autoridad. Sabemos que Dios, tal vez nosotros no somos tan poderosos como el enemigo, pero Dios sí. Y al invocar el nombre de Dios, pues invocamos ese poder que está detrás de ese nombre también. Esto se parece a lo que estamos diciendo, pero dice que Jesús es nuestro mediador. O sea, que cuando oramos en el nombre de Jesús, como dice aquí en Juan 16, en aquel día ya no me preguntarán nada, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. La Biblia nos dice que Jesús es mediador o intercesor entre nosotros y el Padre, que Él está sentado a su diestra intercediendo por nosotros, que cuando nosotros le pedimos algo en mi nombre, Jesús está ahí como si fuera nuestro abogado defensor, intercediendo por nosotros, pidiéndole a Dios mismo que conteste nuestras oraciones. Pensamos en eso cuando oramos en el nombre de Jesús. Eso es exactamente lo que dice la Biblia que está ocurriendo, y eso nos debe animar y nos debe dar fe que eso está ocurriendo espiritualmente hablando. Malos usos o usos incorrectos del nombre del Señor. Y yo creo que de nuevo a veces culturalmente, y esto es cierto tanto en la cultura latina como en la cultura americana, en ambas culturas sufren de este pecado, yo pienso. El tercer mandamiento de Éxodo 20, versículo 7 dice, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Por lo menos en mi país, muchas veces por frustración, se dice, ¡ay Dios! O bendito sea Dios. No estamos invocando el nombre del Señor, estamos expresando frustración o enojo. Eso no es un uso correcto del nombre de Dios. Los americanos muchas veces, el otro día yo oí en mi trabajo alguien decir algo con el nombre de Jesús que no puedo ni repetirlo, y me ofendió oírlo, o sea, que como una blasfemia de esa manera, o sea, maldiciendo básicamente, usando el nombre de Jesús de esa manera. Y yo digo, o sea, es como que la gente ni siquiera piensa en lo que está diciendo. Y yo creo que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que lo hacemos también. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y hay muchas maneras incorrectas de usar el nombre de Jesús. Violar un juramento en el nombre de Dios, mejor, la Biblia dice que mejor ni hagas una promesa, un voto o un juramento si no lo vas a cumplir. ¿Y cuántas veces? Yo sé que antes de ser cristiano muchas veces promesas le hice yo cuando me sentía desesperado pidiéndole a Dios algo, que si voy a hacer esto, si me das aquello, y después no lo hacía. Hay que tener cuidado. La falta de reverencia, que es lo que estamos más o menos hablando, la blasfemia, o sea, usar el nombre de Dios a la ligera, sin pensar que estamos mencionando el nombre de Dios. La hipocresía es otro uso incorrecto. Dice 2 Timoteo 2:19 que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. O sea, nos atrevemos a invocar el nombre del Señor si no estamos viviendo la vida que Él nos exige. O sea, si no estamos representándolo. Y eso pues nos debe también, cuando estamos orando, cuando estamos diciendo que somos cristianos, cuando estamos diciendo que obedecemos a Dios, que seguimos a Dios, cuando estamos invitando a la gente, todas esas cosas nos deben mover en nuestros corazones a querer ser buen ejemplo del nombre que llevamos. Porque Dios nos ha puesto su nombre a nosotros y somos sus, como dice la Biblia, sus embajadores, embajadores de Cristo. O sea que tenemos ese nombre, somos sus representantes y debemos tomar eso muy seriamente. Un ejemplo de blasfemia en la Biblia también está en Reyes. Y recuerda, hablamos de este relato cuando dimos la clase de los Reyes. Uno de los pasajes es 2 de Crónicas 32:10-21, pero también está en 2 de Reyes y también tal vez un poco en Isaías. Durante el reinado de Ezequías, me parece que fue que Senaquerib, el asirio, insultó a Dios, a Jehová Dios, comparándolo con todos los otros dioses que ha conquistado, y dijo, si todos estos dioses no salvaron a sus pueblos de mi mano, ¿quién lo que? ¿El Dios de ustedes los va a salvar a ustedes? O sea, que puso a Dios como si fuera igual a todos esos dioses que no tenían ningún poder. ¿Y qué pasó? Me levanté a mí mismo. Un solo ángel envió Dios a liquidar completamente al ejército de Senaquerib. Dice en 2 de Reyes que esa noche, ese solo ángel, uno solo, mató a 185,000 soldados poderosos. O sea, estos no eran cualquier gente, estos eran soldados asirios que acababan de conquistar a muchas otras naciones. Y un solo ángel eliminó completamente a 185,000 de esos. O sea, que no pudieron 185,000 soldados valientes y poderosos del imperio más poderoso del mundo en aquel entonces contra un ángel de Dios. Y esa fue la, y la historia dice que tal vez ratones vinieron y mataron con plaga o sea, eso es lo que dicen los libros de historia, porque no saben cómo explicarlo, porque históricamente está comprobado que ellos tenían Jerusalén sitiada y Dios no permitió que la conquistaran, se murió el ejército entero y tuvieron que regresar, y después a Sanaquerib lo mataron sus propios hijos en Asiria. Así que hay que tener mucho cuidado con blasfemar de esa manera contra Dios, porque Dios puede tomarlo muy seriamente. Otro uso incorrecto, estamos hablando de la hipocresía, aquí también habla, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Aquí parecería que esta gente tuvo éxito utilizando el nombre de Jesús, dice que para expulsar demonios y hacer milagros, y aún así Jesús dice que no los conozco, porque son hacedores de maldad. O sea que hasta el poder del nombre de Jesús pudieron utilizar, pero la Biblia es neutral en cuanto a si eso significa algo en términos de si conocemos a Dios o no. O sea que aún los mismos milagros no necesariamente eran evidencia de que ellos obedecían a Jesús, sino estaban viviendo. Y eso, o sea, que hagamos, que estemos en la iglesia de Cristo de Gwinnett, que hayamos sido bautizados aquí, que vayamos a la iglesia todos los días, que digamos lo que digamos, si no estamos viviendo, como dice aquí, haciendo la voluntad del Padre, no significa nada que digamos el nombre de Jesús. Ok, vamos ahora, hablando ya de los usos y cómo debemos pensar en el nombre de Dios, o los nombres de Dios, vamos a mirar muchos diferentes nombres, desde el principio hasta el final, de Génesis a Apocalipsis. No todos los libros, pero muchos de estos están en muchos de los libros. Uno de los más comunes, Elohim, creo que se pronuncia Elohim, traducido Dios en nuestras Biblias correctamente. Elohim es una palabra en plural. A veces se traduce, hagamos al hombre a nuestra imagen, si lo ven en Génesis. Elohim en plural, a veces se piensa que es por la Trinidad, pero más que nada es, yo creo, muchas veces cuando el nombre de Dios se usaba en plural, era como la suprema, o sea, el nombre significa poder o algo duradero, algo fuerte y duradero, la raíz significa eso. En singular, el eterno tal vez, él se usa muchas veces solo, también significa Dios. Y en plural, pues significa que es como poderes eternos, o sea, que es todos los poderes y toda la eternidad está compuesta por el nombre Elohim, Dios, nombre del ser eterno y supremo. Y pues el nombre que nosotros usamos es Dios con mayúscula. Cuando usamos Dios en minúscula, pues ya estamos hablando de un ídolo o algo así. Pero Dios, Elohim, es el Dios eterno y supremo de la Biblia. Y el nombre Él se ve muchas veces en combinación con otra palabra en hebreo que nos habla de algún atributo de Dios. Por ejemplo, El Shaddai, Dios Todopoderoso. O sea, el Dios Omnipotente, a veces lo escuchamos de esa manera. Ese es el El Shaddai o El Shaddai. El Elyon, Dios Altísimo. O sea, que Dios está por encima de todo y lo sabe todo. El Olam, Dios eterno, okay. Y esos son uno de muchos ejemplos, vamos a ver otros después también. Este nombre ocurre sobre 3,000 veces en las Escrituras, y cuando estamos hablando de estos nombres así en hebreo, pues en realidad estamos hablando solamente del Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento sabemos que fue escrito en griego. Muchas veces cuando vemos Dios en el Nuevo Testamento, pues la palabra ahí es teos, que es la misma raíz de, por ejemplo, la palabra teología. O sea, que es el estudio de Dios. Okay. Pero en hebreo, cuando ven Dios así solo, pues la mayoría de las veces, o tal vez todas las veces, es Elohim. Otros nombres de Dios, uno lo conocemos bastante bien porque cantamos una canción en español que se llama Adonai. También es una palabra en plural. Cuando vemos la palabra Adón, que es el singular, muchas veces se refiere a un señor o un amo, o sea, un humano, que es tal vez un señor que tiene esclavos o diferentes, tiene autoridad de algún tipo. Entonces, cuando se refiere a Dios, pues siempre lo vemos como Adonai, en plural, y nuestras Biblias traducen eso como Señor. O sea, que también se refiere al señorío de Dios. O sea, en inglés sería Lord. Cuando decimos Jesús es el Señor, pues a eso es que nos estamos refiriendo. ¿Okay? A que Dios es nuestro amo, nuestro Señor. Nosotros lo obedecemos a Él. O sea, nosotros estamos diciendo, no sigo mi propia voluntad, sino la de mi Señor, que es Dios. Adonai. O sea que cuando usamos esa palabra Adonai, estamos diciendo que Él es Señor y que nosotros seguimos su voluntad y le obedecemos a Él. Y aparece muchas veces, por ejemplo, en Isaías, Ezequiel y Daniel, especialmente en Ezequiel solamente sale como 200 veces la palabra Adonai y más de 400 en el Viejo Testamento. También se ve El Caná, y creo que hay una canción que se llama así. Éxodo 25, por ejemplo, dice, no te inclines, es el segundo mandamiento, no te inclines delante de ellos ni los adores, yo el Señor tu Dios. Y cuando dice el Señor tu Dios es Jehová Elohim, o sea que ahí usa el nombre de Dios Jehová o Yahvé. Y Elohim a la misma vez, Jehová Elohim, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Yo, Jehová Elohim, soy el Caná. Soy un Dios celoso. Cuando estamos hablando de el Caná, se refiere como a la relación matrimonial que hay entre, en este caso, obviamente, Dios y el pueblo de Israel como esposo, Dios como esposo de Israel, o en el caso de la Israel espiritual hoy en día, que es la iglesia, pues también se refiere la Biblia a la iglesia como la esposa de Jesús o la esposa de Dios, Dios como el esposo celoso que desea esa exclusividad, que desea su alabanza solo para Él y más nadie. A veces uno piensa, pero Dios celoso, ¿es eso algo malo? Pero no, o sea, lo tienen que ver desde el punto de vista de un esposo. Es justo y es muy razonable que un esposo, y una esposa también, pero en este caso estamos hablando de Dios, que un esposo espere y hasta demande que su esposa le sea fiel solamente a él y que no se una a más ningún otro hombre. Y de la misma manera Dios espera eso de su esposa, que es su pueblo, su iglesia. Y tiene esa, y espera lo mismo de cada uno de nosotros que decimos que Él es nuestro Señor, Él es. Entonces, cuando hablamos del Dios celoso, pues estamos hablando de eso. Dios es nuestro esposo, como nosotros, cada uno como parte de su iglesia, y no adoramos a más nadie ni a más ninguna cosa, sino solamente a Dios. Y eso, pues, no significa solamente otros dioses en el sentido de ídolos y todo ese tipo de cosas, pero también de importancia y prioridad en nuestras vidas. Y Richard ha hablado mucho de eso en sus clases. Cuando los, una de las razones que los judíos usaban mucho la palabra Adonai es porque ellos no se atrevían a decir la palabra Jehová o Yahvé muy a menudo. De hecho, casi nunca la decían. En el libro de Mateo, por ejemplo, cuando habla del reino de los cielos en vez del reino de Dios, porque los judíos no querían mencionar el nombre de Dios muy a menudo, solamente en ocasiones bien solemnes, por temor a usar el nombre de Dios en vano. O sea, ese era el tipo de respeto. Ellos entendían bien eso de que Dios es el Señor. Había otros aspectos de Dios que no entendían tan bien, pero ese aspecto lo entendían muy bien y tenían ese respeto, y nosotros podemos aprender mucho de eso también. Entonces, pues obviamente, a veces lo vemos con solamente, o sea, en hebreo así se escribe, son solamente 4 consonantes, no tiene vocales. Y en realidad son 3 consonantes porque el hi está 2 veces. Es como,
¿y cómo se pronuncia?
En realidad no se sabe exactamente, se piensa que Jehová es una traducción un poco incorrecta, era más como una i, no una j, pero en realidad el hebreo aún hoy en día es un idioma reconstruido porque se había básicamente eliminado, y cuando los judíos regresaron a Israel, pues reavivaron su idioma. Pero hay mucha discusión entre los académicos que estudian todas estas cosas, o sea, que en realidad no sabemos exactamente, pero en nuestras Biblias lo vemos traducido como el Señor con todas mayúsculas. O sea que cuando ven Señor con solamente la S en mayúscula en el Viejo Testamento, pues ahí están Adonai, y cuando ven Señor con todas mayúsculas, pues ahí es Jehová. Y algunas traducciones, como la Reina Valera, pues usa Jehová. Pero la Biblia de nosotros pues usa Señor, pero usa todas mayúsculas cuando se usa Jehová. Y cuando estamos hablando de eso, pues estamos... se piensa que pues Funios significa lo mismo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, yo soy el que soy. O sea que Dios es, siempre ha sido, Dios fue desde antes de la creación, desde el principio, y es... y será, y nunca se va a acabar. O sea, Dios es eterno en ambos lados del tiempo. O sea, en el futuro y en el pasado también. Dios siempre ha sido, y todavía es, y siempre será. Y eso es lo que comunica su nombre. Y eso pues es difícil a nosotros hasta para captarlo en nuestras mentes, porque nuestra mente le da trabajo captar la infinidad de Dios y la eternidad, y que puede haber existido Dios aún antes del principio de la creación. Eso es difícil para nosotros captarlo, pero eso es lo que nos comunica su nombre. ¿Okay? 6.519 veces ocurre Jehová o Yahvé en el Viejo Testamento. Esta es una de las canciones que van a cantar hoy. Because of who you are, por causa de quién eres. Por causa de quién eres te doy gloria, por causa de quién eres. Te doy alabanza, por causa de quién eres, levanto mi Dios y digo, Señor, te adoro, por causa de quién eres. Y menciona varios nombres de Dios la canción. Jehová Jiré, mi proveedor, Jehová Nisí, Señor, reinas en victoria, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoro, por causa de quién eres. O sea que la canción menciona varios de los nombres, porque esos nombres nos comunican un aspecto de quién es Dios y lo adoramos por todas esas razones. Vamos a mencionar varios de los tres nombres que menciona ahí, que vienen de la Biblia. Jehová Jiré, el pasaje para estudiar Génesis 22:14, lo conocemos bien, es el pasaje del sacrificio o el casi sacrificio de Isaac. O sea, Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo, él lo llevó al monte Moria, y cuando estaba por sacrificarlo, Dios intervino y le dijo que no lo matara y proveyó un cordero para ser sacrificado, y Abraham dijo, le puso un nombre simbólico al monte Moria, Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá, porque Dios proveyó un cordero. Y ese fue el tema básicamente de la conferencia en San Antonio. Hasta hicieron una canción, On the mountain of the Lord it will be provided, en el monte del Señor se proveerá. Y la canción y el tema más o menos de la conferencia era ese, en el monte del Señor se proveerá. Y eso fue lo que quiso decir Abraham. Y cuando decimos ese nombre, pues queremos recordar que Dios provee todo lo que necesitamos. Y ese es el símbolo y es un lugar que Abraham le puso ese nombre a ese monte. Jehová Nisí se refiere a Éxodo 17:15. Ese es el relato de la primera batalla físicamente hablando de Israel, que fue contra el pueblo de Amalek, después de que Moisés los había sacado de Egipto. Cuando lucharon contra Amalek, Dios le dijo a Moisés que mantuviera en alto. Y cuando se le cansaban los brazos, Amalek empezaba a ganarles, y entonces Aarón y Josué, me parece que fueron, ayudaron a Moisés a mantener las manos en alto, y de ahí es que viene la idea de levantar nuestros brazos, ayudarnos a levantar nuestros brazos. Y Moisés le puso por nombre al lugar Jehová Nisí, como memoria de cuando... no al lugar, sino un altar que construyeron ahí en el área, se llama Refidim. Cuando derrotaron al pueblo, pues es una memoria de esa primera batalla. Y la palabra significa bandera, o sea, el Señor es mi bandera. Algunas canciones cantan eso, los ejércitos muchas veces, especialmente en los tiempos de antes, siempre iban con una bandera en alto que como que les inspiraba ánimo y... fe, aliento al ejército para la batalla, o que había de venir, o que ya estaban en la batalla, y cuando veían la bandera, pues eso los alentaba a seguir adelante. Y la canción pues dice: Jehová Nisí, tengo o sea, me da victoria. Entonces, pues, el nombre de ese altar que construyeron era para recordar que Dios les dio victoria, que Dios es nuestra bandera y que luchamos por Él, y Él es el que realmente lucha por nosotros contra el enemigo, y que nosotros podemos hoy en día pues también pensar que podemos tener victoria y tenemos victoria contra el enemigo con Dios como nuestra bandera. Jehová Shalom, la palabra Shalom significa paz, se refiere a Jueces 6:24, que es un altar que construyó Gedeón en Ofra y le puso por nombre Jehová Shalom. Gedeón tenía miedo y Dios le ofreció paz y no temía. Y se dan cuenta que todos estos son lugares con el nombre Jehová Shalom o Jehová Nisí, que significan, o sea, es una buena idea tener estos tipos de memoriales. A mí se me ocurrió pensando en esto, en realidad no sé ni cómo se llama allá porque le cambiaron de nombre, pero hay un edificio en downtown que se llamaba el Inforum, que está ahí en la salida de William Street, y yo pues siempre que paso por ese sitio es como un memorial para mí porque yo me bauticé ahí. Entonces pues cuando paso por ahí es para mí una memoria de mi bautismo y cuando Dios me salvó. Y pues siempre pienso en eso cuando paso por ahí. Y paso por ahí bastante porque me queda de camino a los partidos de los Falcons. Pero también para otros eventos que haya en downtown, muchas veces uno pasa por ahí. Pero yo creo que eso es una buena idea, tener esos lugares que son como que les traen memorias a uno de su relación con Dios. Y eso es lo que estaban haciendo estos personajes cuando le pusieron estos nombres a estos lugares para... Por siempre, desde ese entonces, cuando pasaban por ahí, recordar lo que Dios había hecho para ellos en esas situaciones. Y aquí, pues, de la misma manera que Dios me ofreció paz a mí, desde ese entonces, pues, Gedeón recordó el lugar donde Dios le ofreció paz. Otra canción que la van a cantar en inglés y en español, Dayan la va a cantar en español, es Jesus Name Above All Names, Jesús, nombre sobre todo nombre, o como lo dice la canción, Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Menciona varios nombres, menciona a Jesús, que también tiene un significado, y menciona a Emmanuel. Me pasé. Emmanuel, sabemos que significa Dios con nosotros, como dice la canción, y se refiere a Isaías 7:14, que es la profecía de Isaías que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Mateo 1:23 también se refiere a esa profecía con respecto a Jesús. O sea, dice que esa profecía de Isaías fue cumplida en Jesús. ¿Y quiénes le llamarán Emmanuel? Pues entre muchos otros nosotros, que por fe creemos que Dios vino en carne propia en la forma de Jesús como el Hijo de Dios y estuvo en este mundo y nosotros lo seguimos a él por fe y proclamamos que eso es cierto. El nombre Jesús es la versión griega de Josué, en la forma hebrea, y significa... El Señor salva. O sea que desde el principio, con el nombre que el ángel le dijo a María y a José después, que le tenían que poner a ese hijo que iban a nacer, desde ese entonces ya Dios nos estaba comunicando a través del nombre que le puso a su hijo, que a través de él vendría la salvación. ¿Okay? Que avanzar. Otra canción que vamos a cantar, How Great is Our God, también existe en español. Estamos pensando cantar esta canción en el próximo servicio en español, Cuán Grande es Dios. y estoy un poco atrasado, si no se las cantaba, pero vamos a hablar de principio y final, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León. O sea, menciona la Trinidad, menciona el principio y el final, menciona el Cordero y el León, y estas cosas nos comunican ciertas cosas de Dios. Principio y final se refiere a varias escrituras mencionan este concepto. Juan 1, muy conocido, en el principio ya existía el verbo, the word en inglés, la palabra original en el griego es logos. En el principio era, o ya existía en la NBI, el logos, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y se refiere a Jesús como el cumplimiento, vamos a decir, de la palabra de Dios. Jesús como la palabra de Dios, o sea, en carne propia. O sea, que toda la palabra de Dios la vemos en cumplida y demostrada, porque Jesús fue perfecto y cumplió la voluntad de Dios perfectamente. Y cómo obedecer y seguir la voluntad de Dios, el ejemplo perfecto de eso lo tenemos en Jesús. Y pues cuando nos dice el Logos, cuando se refiere a Jesús como el Logos, el verbo, la palabra, the word en inglés, pues nos comunica eso. Okay. Y estaba desde el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Colosenses 1:16 nos dice que todo fue creado por él y para él. Y esos conceptos son hasta un poco difíciles de entender, esa relación entre el Padre y el Hijo, Dios y Jesús. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. O sea que Dios y Él son uno, y Dios creó todo para Jesús. Pero también al ser uno, pues lo creó todo Jesús mismo. O sea, es increíble tratar de pensar en eso. O sea, esas cosas son bien profundas y no nos caben bien en la cabeza, pero nos comunica eso, el hecho de que Él es el principio. Él estaba con Dios desde el principio, desde antes de la creación, ya Jesús estaba. Y Él es el verbo. Y Él es el final también, o sea que va más allá también. Apocalipsis 22, versículo 12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa, este es Jesús hablando, yo soy el Alfa y la Omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y si ven el Apocalipsis original, no dice así Alfa como lo dice así, sino solamente tiene la letra, yo soy. Y la letra alfa, yo soy, y la letra omega, que es como una herradura, se ve así, como una herradura. Así está en la versión original. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, que es arqué y telos, el principio y el fin, protos y escatos. O sea, tres diferentes maneras griegas de decir el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Y eso es comunica la eternidad de Dios y de su Hijo Jesús. Padre, Hijo, Espíritu, conocemos esos tres aspectos de Dios también. Marcos 14:36 dice Jesús, Abba Padre, orando a Dios, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La palabra Abba significa Padre. Es una palabra en arameo, okay. Y también este mismo concepto de Abba Padre se refiere, lo menciona Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Pueden estudiar el de Romanos después, pero voy a leer el de Gálatas porque no me queda mucho tiempo. Dice, aquí vemos la Trinidad en un mismo versículo. Dice, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Ahí vemos las tres personas de Dios en un mismo verso. Dios ha enviado a su Espíritu, el Espíritu de su Hijo dentro de nosotros, que clama Abba Padre, que a través de ese Espíritu pues podemos clamar y orar a nuestro Padre, y a través de esto, pues Jesús nos comunica a través de este nombre que no solo Él utilizó orándole a su Padre, sino que la Escritura aquí en Gálatas y en Romanos 8 también nos invita a nosotros a orarle a Dios y tratarlo como nuestro Padre. Y dice que el Espíritu que nos ha dado clama, Abba Padre. O sea, que ese Espíritu dentro de nosotros le habla como Padre. Y este es un aspecto que los judíos no entendían bien. Esto casi, este concepto prácticamente lo introdujo Jesús como algo completamente nuevo. Ellos entendían bien la parte de Señor y Amo y cumplir su voluntad y la grandeza de Dios, y ellos enfatizaban mucho eso y tenían esa reverencia, tanto que no se atrevían ni a decir su nombre, pero no tenían esa intimidad que Jesús nos enseñó. La intimidad de, o sea, esto comunica la idea de un padre con su hijo pequeño. Papi, Abba, es como decir papi, padre. Esa intimidad que podemos tener con nuestro padre y verlo de esa manera, como un padre que no solamente sí es nuestro Señor, pero también somos sus hijos y Él nos quiere de esa manera y quiere lo mejor para nosotros. ¿Ok? León y Cordero, varios pasajes. Génesis 49 comienza con la profecía de Jacob en su muerte a su hijo Judá como un cachorro de león. Y dice, el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Es como decimos hoy el rey de la selva cuando hablamos del león, pues esa misma imagen comunicaba el símbolo del león, significaba el rey, la autoridad suprema. Y esa es la parte que entendían bien los judíos cuando veían las profecías del Mesías, pues siempre lo miraban por ese lado, del líder, el rey político. ¿Ok? Pero aquí nos da un contraste porque nos se refiere a Dios como cordero y león. Dice Juan 1.29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando los judíos hubieran escuchado eso, pues hubieran muy bien entendido la imagen de la ley levítica que sacrificaban un cordero para el perdón de los pecados. Y Apocalipsis 5 une esos dos conceptos y habla de Jesús como el león de Judá y como un cordero como inmolado. O sea, eso quiere decir que se hubiera visto como si le hubieran cortado el cuello y hubiera derramado sangre, porque así es que mataban a los corderos para sacrificarlos. O sea, que se refiere a ambos, al león y al cordero, en Apocalipsis 5. ¿Y qué significa ese contraste? La clave está en el Salmo 110, que dice en el verso 1, así dijo el Señor, ahí usa Jehová, el Señor a mi Señor, Adón, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús, en Mateo 22, versículo 43, se refiere a esta escritura como aplicándosela a sí mismo. Y después en el verso 4 dice, el Señor Jehová ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y lo interesante es que los reyes judíos nunca eran sacerdotes. Pero Melquisedec, en Génesis, que fue el primero a quien Abraham le dio el diezmo, era rey de Salem, que después fue Jerusalén, rey de Salem y sacerdote de Salem. Y dice la Escritura, como profecía de Jesús, que él sería un rey en el orden de Melquisedec. O sea que Jesús es rey y cordero, rey y sacerdote. Señor, como decimos hoy en día, Señor y Salvador. Los judíos enfatizaban la parte del Señor y no entendían bien la idea del sacrificio o de la salvación. Hoy en día es al revés, el cristianismo alrededor de nosotros, aunque dice Señor y Salvador, tiende a enfatizar solamente la salvación sin el señorío de Dios. Pero ambas son igualmente importantes. Jesús tiene que ser Señor para poder entonces ser nuestro Salvador. Y eso comunica esos nombres de Jesús. Y espero que la clase les haya ayudado y hayan entendido mejor el significado de todas estas cosas que cantamos y vemos en las Escrituras. La semana que viene vamos a estar hablando de la vida cristiana. Muchas canciones hablan de eso y no sé cuáles van a escoger porque ciertamente hay muchas, pero espero que les haya ayudado a acercarse a Dios. Pueden buscar a sus hijos si los tienen en clase y que Dios los bendiga.